Dios los bendiga, por favor pasen conmigo a Segunda de Corintios capítulo 5. En esta clase de las nuevas realidades del hombre interior, hoy quiero que veamos más realidades de la nueva naturaleza. Hasta ahora vamos a hacer un pequeño repaso, habíamos visto algunas maravillosas realidades que nos vienen con el nuevo nacimiento. Estudiamos que el nuevo nacimiento es por gracia y misericordia de Dios, que Él nos hizo renacer con el propósito de una esperanza viva, que Dios cambia nuestra naturaleza debido a su creación en nosotros y nos hace pasar de muerte por siempre a vida por siempre. Entendimos que renacer es un evento y no un proceso que Dios hace en nosotros cuando oímos y creímos su palabra. En este maravilloso evento, Dios nos derrama su espíritu y su amor. Y además, nos sella para el día de la redención final. Asimismo, una de las cosas más importantes para saber es que la simiente de nuestro Padre, que nuestro Padre crea en nosotros, es permanente. Todo esto hace Dios en virtud del ofrecimiento de su vida que hizo su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro valiente Señor Jesucristo. Entonces, debemos considerar seriamente y saber, estar completamente convencidos que un cristiano no es una persona mejorada debido a la presencia del Espíritu Santo en él. El cristiano es enteramente una nueva creación de la manera más absoluta. Segunda de Corintios capítulo 5 en el versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es una versión mejorada de la anterior vos, sos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Pedro capítulo 1. Vamos a seguir con más realidades, comenzando con que al instante mismo que Dios nos hace sus hijos, también nos da en ese nacimiento una nueva y divina naturaleza que antes no teníamos. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros, damas y caballeros, cambiamos absoluta e inmediatamente de estar muertos en pecados, en delitos y pecados, a estar vivos y tener vida juntamente con Cristo. Vamos a ver algunos versículos que documentan esto. Efesios, comenzamos, por favor. Efesios capítulo 2. Aquí estaremos yendo y viniendo a estos, así que si en algún momento no llegan, no se preocupen, simplemente disfruten, yo lo leo. Efesios 2 en el versículo 5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, no dice que estuviéramos enterrados en pecados, no dice que tuviéramos mucho, dice que estábamos muertos, así de enterrados, así de mucho estábamos. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6 vuelve a repetir el juntamente. Y juntamente con Él nos resucitó. Fíjate lo que ocurre, por así decir, en la mente de nuestro querido Padre. Ya estamos resucitados en su mente. Ya es una realidad para nuestro Padre Celestial. Debiera ser para nosotros también vivir conscientes de esa realidad, aunque tangiblemente, lógicamente, aún no lo estamos. Pero eso dice la palabra acerca de nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, fíjense qué arriba nos hizo sentar, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así debiéramos vivir nosotros nuestra vida, como sabiendo que esta es una verdadera realidad, que no sea tangible, es un detallecito, porque es promesa de Dios de tal manera que así nosotros debemos vivir, sabiendo que estos somos nosotros, que estos juntamente son con nosotros, nuestro Señor y nosotros, y que estamos sentados bien arriba en los lugares celestiales. Colosenses, ahí nomás, Colosenses en el capítulo 2. Lógicamente no vamos a ver todos los juntamientos, pero siempre que tratamos estos temas, recordamos que sería bueno estudiarlos, revisar los distintos lugares en la palabra donde nos habla a nosotros de los juntamientos que tenemos con nuestro Señor. Colosenses 2, versículo 13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra sangre, fíjese, de vuestra carne, perdón, fíjense en las coincidencias que hay entre estos dos, los versículos que leímos recién en Efesios y este de Colosenses. Dice que nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo es para nosotros? Bueno, leí perdonándonos, porque en realidad se refiere a nosotros. Él nos perdonó todos los pecados. Qué bárbaro, qué es esto, qué maravilloso saber estas cosas y vivir conforme a saber estas cosas, que nosotros tenemos estas cosas, que nosotros somos estas cosas. Todo esto que Dios ha hecho en Cristo que nos vino a nosotros de arriba. Primera de Corintios capítulo 12, pero dejando un dedo, bueno, ya se fuimos, ya nos fuimos de Efesios, pero en un rato regresamos, no importa. Hay muchos versículos en la mañana de hoy. Dios hace a la persona, al momento de renacer, la hace miembro del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, por favor. En el versículo 27 leemos, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo les dijo a los corintios y nos dice a nosotros también, por revelación de Dios, que al momento que Dios nos hace suyos, que nos hace sus hijos, nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Y fíjese cómo se expresa acá. Dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Acá nosotros en particular, los que estamos reunidos esta noche, esta noche, es que está todo oscuro acá, los que estamos reunidos aquí esta mañana. Somos solamente una parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo comenzó en el día de Pentecostés. Hasta hoy Dios sigue llenando el cuerpo de Cristo. Todavía le va agregando células a ese maravilloso cuerpo, nuestro querido Señor, del cual es la cabeza. Somos el cuerpo de Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 1, por favor. En el versículo 22, miren lo que dice. Dice que y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio, refiriéndose, se imaginan, a nuestro querido Señor Jesucristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, nosotros somos la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo, y nos lo dio por cabeza al cuerpo de Cristo. 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ese es nuestro precioso Señor, nuestro valiente Señor Jesucristo, eso es lo que hizo nuestro Padre Celestial con Él en nuestro favor. Damas y caballeros, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que tendremos, lo tenemos con respecto a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que nuestro Dios es para nosotros lo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 6, por aquí anduvimos hace un tiempo atrás. Y hemos estudiado bastante Romanos capítulo 6. Antes de continuar, es importante que tengamos en cuenta que todas estas realidades de las que vamos estudiando ahora ocurren al mismo momento, de una manera simultánea. No es el caso de que ocurra primero una, después viene la otra, después vendrá la otra, es decir, primero te hace hijo, después te derrama su amor, después te sienta en los lugares celestiales, después te resucita juntamente con Cristo. No, todas esas realidades aparecen de un plumazo al momento. Ese es el amor, esa es la gracia y esa es la misericordia de nuestro Dios. Todas estas realidades de las que estamos estudiando aparecen de un solo saque, de una sola vez, al momento que Dios nos hace suyos. Nos hace una nueva creación Dios. Tenemos a Dios en Cristo en nosotros, un hombre nuevo, nos derrama su Espíritu Santo, que es naturaleza divina. Pasamos de estar muertos en delitos y pecados a tener vidas por siempre. Todas juntas, todas las realidades a la vez. Nosotros estamos identificados con nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él nos reemplazó en cada acción redentiva para que nosotros recibiéramos los beneficios de un cordero voluntario, porque todos los otros corderos del Antiguo Testamento no le preguntaban si querían morir en el sacrificio. En cambio, este sí, este cordero, el cordero que nos proveyó Dios, Cristo, nuestra Pascua, Él es nuestro cordero. Él sí lo hizo voluntariamente por todos nosotros. Él se identificó con nosotros. Cada cosa que él padeció, la padeció por todos nosotros para que no tengamos que hacerlo nosotros. Entonces, Dios nos ha identificado con nuestro Señor y somos uno con nuestro Señor. Por eso la Biblia habla de que nosotros fuimos circuncidados con Él, bautizados con Él, crucificados con Él, muertos con Él, sepultados con Él, levantados entre los muertos con Jesús. Y ahora, a los ojos de Dios, Él está juntamente con nosotros sentado en los celestiales, junto con Él. ¡Qué tremendo! Por eso Dios nos ha identificado en nuestro Señor. Romanos 6, en el versículo 1, vamos a ver tantas cosas aquí. Veremos las que podamos en esta mañana. Romanos 6 en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es no, no lo haremos, no. Y dice en el 2, de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, es decir, nosotros hemos muerto al pecado. Recuerden que morimos al pecado en nuestro Señor. ¿Cómo viviremos aún en él? 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Como es tan lógico que ocurrió todo esto. Bueno, lo lógico es que nosotros andemos en esa novedad de vida que Dios nos hizo disponible a través de nuestro querido Señor. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Ven? Identificación con nuestro Señor Jesucristo. Así como Dios considera, contabilizó todo lo que hizo nuestro Señor en nuestro favor, Él ha resucitado, nosotros también, lógicamente, resucitaremos en su momento. 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, esta es la razón por la cual fuimos justificados por el pecado, porque morimos con Él. Entonces, si morimos con Cristo, dice el 8, creemos que también viviremos con Él. La realidad que ha ocurrido en nosotros gracias a la sustitución que hizo nuestro Señor de nuestras vidas, que morimos con Él, entonces también nos ha traído la realidad de que viviremos con Él. Son cosas que nosotros necesitamos saber, que deben afectar para bien nuestra vida. El saber estas cosas, que Dios ha hecho esto por nosotros, tiene que darnos la idea de quiénes somos, de a dónde vamos, de dónde venimos. ¿Qué es lo que hizo Dios por nosotros? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por los demás para que los otros reciban estas realidades de un plumazo como las he recibido yo, como las hemos recibido cada uno de nosotros? Debe modificar nuestra vida, debe modificar nuestra conducta. Debemos vivir conforme a estas realidades. 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros considerados muertos al pecado, vosotros, nosotros considerarnos muertos al pecado. Nos debemos considerar así, porque es como Dios nos considera. Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y como estamos vivos para Dios, le servimos a Dios. Hacemos nuestro mejor para llegar con la preciosa palabra de nuestro querido Padre a las personas, para que ellos tengan lo que nosotros tenemos. Colosenses capítulo 2, por favor. Estuvimos hace un ratito ahí, ahora vamos a ir un poquitito más adelante en el capítulo. Vamos a empezar en el versículo 10, Colosenses 2, versículo 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados. ¿Usted estuvo ahí? Yo no estuve ahí. ¿Por qué nos considera circuncidados? Porque todo lo que hizo nuestro Señor, todas las acciones redentivas que él hizo, todas las cosas que iban que favorecieron que nosotros seamos quienes somos, Dios nos la contabilizó en nuestro favor. Y entonces se expresa de esta manera. También fuimos circuncidados con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. 12, mire qué más hicimos con él. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. 13. Y a nosotros, estando muertos y pecados, muertos en pecados, y en la incircuncisión de nuestra carne, perdonen que haga el cambio, porque está hablando de nosotros. Perdón, Casiodoro también, que cambio el pronombre acá, y en la incircuncisión de nuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Cuando dice todos, quiere decir exactamente eso, todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 3. Este completo compartir que tenemos con nuestro Señor, es decir, todos los juntamentes que tenemos con Él, son lógicos. Nosotros somos coherederos completamente con Él en todo lo que nuestro Padre tiene para todos sus hijos. Somos completamente, absolutamente coherederos con Él. Entonces, todos los juntamente que tenemos con Él son lógicos, no podía ser de otra manera. Colosenses 3, en el versículo 1, ahí nomás dice, al comienzo del capítulo dice, si podéis haber resucitado con Cristo, habla de nosotros, ya resucitamos con Cristo, como digo, en la mente de Dios. Nuevamente, tangiblemente aún no lo hemos hecho, pero es un hecho, ha ocurrido en la mente de Dios. Eso es ese. Dios puede llamar a las cosas que no son como si fueran. ¿Recuerdan? Sí, pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Esta resurrección con Cristo tuvo que ver, fue, digamos, trabajo, responsabilidad de Dios. Gracias en virtud o mediante el sacrificio de nuestro Señor. Ahora, buscar las cosas de arriba es nuestra responsabilidad. Yo si quiero las busco, si no quiero no las busco, pero caramba, este amor de Dios, esta misericordia que nos ha tenido, la gracia con la cual nos ha inundado nuestras vidas, es como que nos llama y nos llama y nos llama a tener este tipo de vida que Dios nos invita a tener, a buscar las cosas de arriba, porque ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios, está sentado, los orientales se sentaban cuando se terminaba la tarea, ya no tiene más nada que hacer, Él es el todo en todos, Él nos ha dado todos los juntamente para que nosotros tengamos la clase de vida que nosotros podemos tener. Tenemos que elevarnos a entender, a estar completamente, permitirle a la palabra que nos persuada de estas realidades que nosotros tenemos, que antes no teníamos. Estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué realidad tenía? ¿Qué realidad puede tener un muerto en delitos y pecados? Ahora estas cosas que Dios nos ha hecho, que somos, que tenemos, que tendremos, son las cosas en las cuales nosotros tenemos que concentrar nuestra vista. Tenemos que mirarla como con un catalejo, concentrarnos en esas cosas y vivir como si estuviéramos juntamente con Él resucitados. Efesios capítulo 2. En la perspectiva de Dios, el nuevo creyente ya está sentado en los celestiales y, lo que es mejor, también está glorificado, ya está. Está todo hecho. Qué maravilloso va a ser aquel entonces donde realmente nosotros estemos ahí en presencia de nuestro Señor con cuerpos nuevos. Por toda la por siempreidad. Efesios 2, versículo 5. Y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, como habíamos leído, por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Quería reafirmar esto, quería que estuviéramos seguros de lo que estábamos leyendo, de la maravilla que Dios ha hecho en nuestro Señor por nosotros. Romanos capítulo 8, por favor. ¿Cuánto tiene Romanos para decirnos? En el versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, lean conmigo, a estos también, nosotros también glorificó. Ya está hecho. Efesios capítulo 2. Tremendas cosas que nosotros sabemos que ocurrieron en nuestras benditas, ahora benditas vidas, al momento que nosotros oímos la palabra y la creímos y Dios nos hizo sus hijos. Cuando somos hechos hijos suyos, instantáneamente cambiamos de pasaporte, cambiamos de ciudadanía. Efesios 2. Versículo 19 dice que así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Ven por qué digo que cambiamos de pasaporte? Porque cambiamos de ciudadanía. Filipenses capítulo 3. En el versículo 20 reafirma este concepto cuando dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Bueno, desde ahí arriba, desde ahí arriba. Desde ahí Él nos va a llamar, no va a bajar, Él va a estar arriba transformándonos y arrebatándonos. Cuando estemos arriba, a partir de ahí estaremos siempre con Él, pero no siempre arriba, vamos a bajar y vamos a llevar a la tierra al estado de gloria y esplendor que tuvo desde antes de Génesis 3:15. Dios, hará esta maravilla junto con nosotros y nosotros estaremos gobernados por nuestro Señor en aquel entonces en una tierra que realmente va a haber la justicia que es imposible que haya hoy. Nuestro Padre nos hace ahora, en estos momentos, al renacernos, nos hace parte del nuevo pacto que Él ha hecho. En 2 Corintios capítulo 3 quiero que veamos esto. Que nosotros entendamos, había un pacto en el Antiguo Testamento y con el Señor Jesucristo hizo un pacto con todos nosotros. Por eso es el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto y bien llamado el Nuevo o Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Segunda Corintios capítulo 3, en el versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu que hace vivifica, señores, eso es lo que hace. Primera de Juan, por favor. En conclusión, este nuevo nacimiento es tan real, concreto y contundente como el primero, solo que más duradero. El primero dura lo que sea que dure. Pero el otro, el nuevo nacimiento, al que Dios nos hizo renacer, ese dura por siempre. Es un evento espiritual, no como el anterior. Lo que Dios nos derrama y nos hace no puede ser visto por los cinco sentidos. Por eso algunas personas niegan ese asombroso hecho y otros creen que podría tratarse de una figura literaria, pero no. Es un nacimiento, es un renacimiento, hecho y derecho, concreto como el otro. El Espíritu Santo, que es creado dentro del cristiano, es verdaderamente real y puede ser manifestado o exteriorizado, por ejemplo, hablando en lenguas, más las otras ocho manifestaciones del Espíritu, como también manifestando el fruto que proviene el andar la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es concreto. Para que podamos ganar aprecio de lo concreto y real y contundente del nuevo nacimiento, podemos ver en las escrituras que Dios utilizó cuatro vocablos griegos diferentes para describir nacimiento y renacimiento. Simplemente los mencionaremos y veremos los versículos donde se encuentran, no los estudiaremos en este día. La primera que vamos a ver es una palabra, la palabra griega genao, que en general significa procrear, regenerar, nacer, dar a luz, etc. La vamos a ver en Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 1. Dice: todo aquel que cree que Jesús, ahora voy a poner donde aparece la palabra griega para que la vean simplemente en el versículo, ¿está bien? En lugar, voy a reemplazar la palabra castellana directamente mencionando la palabra griega, que es genao en esta primera. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es genao de Dios. Y todo aquel que ama al que genao, ama también al que ha sido genao por él. Esa es la palabra. Vamos a ver la segunda. Es parienta de la anterior. Esta es anagenao. Y está compuesta por ana, que quiere decir otra vez, de nuevo, y genao, que significa, como vimos, dar a luz, por ejemplo. Es decir, que ambas combinadas significan nacer de nuevo, como si dijéramos dar a luz de nuevo. Esta palabra, en esta forma gramatical, es usada solamente en estos dos versículos que vamos a leer ahora. Primera de Pedro, capítulo 1. En el versículo 3 se usa la primera vez y dice así: bendito el Dios, Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo anagenao, renacer para una esperanza viva. ¿Se acuerdan? Esto lo habíamos estudiado en la primera enseñanza por la resurrección de Jesucristo de los muertos. En el mismo capítulo, en el versículo 23, dice: siendo anagenao, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bien, esa es la segunda. Vamos a la tercera palabra ahora. Esta es la palabra paligenesia, compuesta por palin, que es de nuevo, más génesis, que significa justamente eso, génesis u origen. El nuevo nacimiento es un nuevo génesis. Quiero que vayan conmigo a Tito, por favor, al capítulo 3. Ahí vamos a ver cómo se usa esta palabra. Como decía, el nuevo nacimiento es un nuevo génesis personal, un nuevo origen para la persona, un nuevo punto de partida para cada uno de nosotros. Tito 3, en el versículo 5 dice: nos salvó, lógicamente se refiere a Dios, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la paligenesia, de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación y el nuevo génesis en la persona ocurren de manera consecutiva. No son etapas sucesivas, sino el mismo acontecimiento que destaca el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Sin duda alguna, damas y caballeros, somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Efectivamente, todas son hechas nuevas. Vamos a la cuarta palabra. Esta es apocueo. Ahí está, así de difícil. Apocueo. Se usa únicamente dos veces en esta forma gramatical y solamente en Santiago. Esa palabra está compuesta por apo, que es alejarse de, y queuo, que es estar embarazada. Ambas significan dar a luz, que es, en realidad es como despreñarse o desembarazarse, dejar de estar embarazado. Eso es. Santiago 1:18, quiero que vayamos, ahí la vamos a ver. Dice que Él, de su voluntad, nos hizo apocueo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Cada vez que nace un bebé de la unión de dos seres humanos, lo hace con la naturaleza de sus padres, es decir, naturaleza humana. Del mismo modo, el Espíritu Santo, Dios, el Espíritu, el Santo, crea su simiente incorruptible en nosotros, es decir, Espíritu Santo con minúscula. Obtenemos de nuestro Padre su naturaleza divina, como habíamos visto anteriormente en Pedro. Bueno, como ese espíritu es creado en nosotros y permanece ahí en nosotros, es llamado también nuestro espíritu. Veámoslo en Romanos 8 y luego en Corintios. Primero vamos a Romanos 8, por favor. En el versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, fíjense cómo lo llama, su espíritu, nuestro espíritu, mi espíritu, nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, dice Romanos 8:16. Primera Corintios capítulo 14, versículo conocido. En el versículo 14 dice, porque si yo oro en lengua extraña, perdón, en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ve? Mi espíritu. Habla de nuestro espíritu. Es un espíritu que nos dio Dios, pero es nuestro porque está con nosotros y ya no nos abandona. Ese don, ese regalo de Dios que recibimos de la mano de la gracia y la misericordia de Dios, el Espíritu Santo que es creado en nosotros, es de la misma naturaleza que nuestro Padre Celestial. Es por eso que cuando renacemos, inmediatamente adquirimos y participamos de su naturaleza divina, como habíamos visto en segunda de Pedro. En ese momento, Dios nos hace santos, nos hace santificados. Eso es otra de las cosas que ocurre en nosotros, que nos hace Dios al momento de renacer. Segunda de Corintios, estamos ahí en primera. Vamos a la segunda. Quiero que recordemos un versículo que seguramente todos recordarán, 2 Corintios 5, 19. Muchos lo recordarán de memoria. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Damas y caballeros, si esto no es misericordia, la verdad no sé qué es. Esta es la inmensa misericordia de nuestro Dios. No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. No es que no teníamos pecados, es que teniéndolos, Dios nos lo tuvo en cuenta al salvarnos, nos hizo santos, nos dio su naturaleza santa y divina. A partir de allí, nuestra responsabilidad andar de tal manera que nuestra conducta refleje a nuestro hombre interior y no al exterior, no a la mortadela, no al viejo hombre. Dios nos hace santos. Mateo capítulo 1, por favor. La palabra griega que generalmente se traduce como santo o santificado es hagios. Y se usa respecto de Dios, de su don, de sus hijos por naturaleza, por nacimiento, perdón, y de la conducta que se espera de nosotros como hijos santos que somos de Él. ¿Está bien? Mateo 1, versículo 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Hagios, santo. Hechos capítulo 1. Quiero que veamos cuatro ejemplos, nada más, cuatro ejemplitos, eso es todo, de cómo se usa esta palabra, porque es muy importante, porque una de las cosas que Dios hace con nosotros es que nos hace santos y luego espera de nosotros, está la expectativa de que nosotros andemos santamente, como alguien que fue hecho santo. Hechos 1, versículo 8, miren lo que dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Hagios, santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Primera de Corintios, capítulo 1, otro uso de la palabra santos, versículo 2. 1 Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los hagiazo, que es, bueno, una forma gramatical de hagios, de santos, a los santificados en Cristo Jesús llamados a ser hagios, santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, porque si uno invoca el nombre del Señor, uno es hecho salvo. Primera de Pedro capítulo 1. Esta es a donde quería llegar, en realidad. Dios es santo, no, su espíritu que nos da a nosotros es santo y así nos hace santos Él. Ahora nos toca a nosotros andar santamente. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, ya, hagios, ¿quién nos llamó? Dios. Sed también vosotros hagios, Él es santo, te hizo santo, viví santamente, sé santo, porque espiritualmente lo somos, aunque humanamente no nos comportemos de esa manera, pero espiritualmente nosotros somos santos. Entonces dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, dice el versículo 16, sed santos, porque lo dice en Levítico, en tres o cuatro oportunidades. Sed santos, porque yo soy santo. La lógica de Dios, si me permiten decirlo de esta manera, es que como Él es santo, nos hizo santo, bueno, vivamos santamente entonces nosotros. La maravilla de lo que nuestro Padre Celestial derramó en nosotros es inconmensurable, es decir, no hay cinta métrica con la que la podamos medir. Es imposible de medirla. Es inmensa y muestra a las claras que los cristianos tenemos la misma naturaleza divina, espiritual y santa que nuestro Padre. Estos dos hermosos versículos que nosotros acabamos de leer aquí de Primera de Pedro muestran también que siendo que somos santos como Dios, debemos conducirnos santamente como Él lo es y lo hace. Los padres esperamos que nuestros hijos tengan la conducta que aprenden de nosotros. ¿No es verdad? Deseamos que nosotros tengan virtudes que nosotros tenemos, que nosotros vivimos delante de ellos. Nosotros queremos que sean gente de bien, que sean trabajadores, que sean responsables, que sean estudiosos, en fin, queremos que tengan virtudes que nosotros tenemos. Eso esperamos de nosotros, de nuestros hijos, que tengan la conducta que aprenden de nosotros. Dios también espera eso de nosotros. Dice, sed santos como yo soy santo. Nosotros somos parte de la familia de Dios, lo vimos hoy cuando hicimos, cuando hemos cantado al principio de este servicio, que la importancia que tiene saberse parte de la familia de Dios. ¿Cuántas veces Dios en su palabra y en las manifestaciones en la iglesia, Dios nos llama hijos, hijitos, hijitos míos, niños amados? ¿Cuántas veces nos llama de esa manera? ¿Saben por qué? Porque eso es lo que somos. Somos sus hijos amados, somos sus niñitos. Dios es nuestro Padre. No es una figura literaria llamarlo Padre. Llamarlo padre y que Él nos llame a nosotros hijos es una literalidad absoluta, porque eso es lo que Él es de nosotros, es Padre nuestro, y eso es lo que nosotros somos de Él, somos sus hijos, sus hijitos amados. Por eso nos llama así en las manifestaciones, por eso nos llama así también en su palabra, porque somos, ¿de qué otra manera se va a referir a nosotros? ¿De qué, como, si no como hijos? ¿De qué otra manera nos vamos a referir a nuestro querido Dios si no es como padre? Porque eso es lo que Él es nuestro padre. Bien, 1 Corintios capítulo 12, por favor. Hay características que definen a nuestro primer nacimiento y a nuestro nuevo nacimiento también. Hay características que los definen. Por ejemplo, si nacemos es porque tuvimos padres que nos engendraron. Quizás no lo sabían. Bueno, yo vine esta mañana a decirles eso, a enterarlos de eso. Lógico, ¿verdad? Que es así. Bueno, pues bien, en el caso del nuevo nacimiento, tenemos un solo padre. Este es un nacimiento especial que no requiere de una mujer, pero es igual de concreto. Es igual de concreto. Tenemos que ganar entendimiento de eso a partir, nutriéndonos de la palabra de Dios, para que en algún momento reaccionemos y vivamos como que somos hijos del Dios Altísimo. De inmediato al nacer, en ambos casos, formamos parte de una familia. En la iglesia somos de inmediato parte indisoluble del cuerpo de Cristo. ¿Vieron que dije indisoluble? Porque no se disuelve esa relación con nuestros hermanos en Cristo, por más que no nos llevemos bien con algunos o con todos, pero no se disuelve esa relación que tenemos porque nos viene de Dios. Yo me llevo, gracias a Dios, muy bien con mis muy buenos hermanos. No, tenemos una buena relación. Nos veamos o no nos veamos, aunque nos llevemos mal, no dejo de ser hermanos de ellos, no dejo de ser hijo de mis padres. Ellos no dejan de ser hermanos míos, tan solo porque nos llevemos mal, si ese fuera el caso. Lo mismo entre nosotros. Es una relación indisoluble, es igual de concreta la espiritual como lo es la natural. Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular, como ya lo habíamos leído. Eso somos. Esa relación entre nosotros, esa relación con nuestro Padre no se extingue. Primera de Pedro, capítulo 2. El versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. Mirá, está hablando de nosotros, ¿eh? Dice: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, adquirido por Dios. Él salió a buscarnos, él salió a adquirirnos, él nos compró con la sangre preciosa de su Hijo. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. Propósito, objetivo, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Me pregunto, ¿estoy anunciando yo, siendo que soy, dice todo esto de mí? A ver, lo agarro como para mí. Dice que soy linaje escogido, dice que soy real sacerdocio, dice que formo parte de una nación santa, de un pueblo adquirido por Dios, con el propósito, con el objetivo que anuncie las virtudes de Dios, que es el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hago esto, anuncio las virtudes de mi Dios, le digo a la gente el Dios que yo tengo, el Padre Celestial que yo tengo, las cosas que Él hizo para ser Padre mío. Anuncio eso a las personas, vivo de tal manera de que mi vida anuncie esas realidades de Dios en Cristo en mí. Es importante que me haga estas preguntas y es importante que haga las correcciones que tenga que hacer de tal manera de que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó por su gloria, aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable, que yo sea para alabanza de la gloria de su gracia. Efesios capítulo 3. En el versículo 14, este precioso libro de Efesios dice, versículo 14, capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, diocidentemente es también nuestro Padre, de quien no toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. Caramba, qué padre, qué padre, qué padre es, qué padre tan inmenso, qué tal padre tan infinito, qué padre tan maravilloso nosotros tenemos. Y siendo que nosotros formamos parte de una familia, somos hermanos los unos de los otros. Y así se refiere a nosotros. Yo voy a leer un versículo atrás de otro. No necesitan ir, quiero encadenarlos así como una catarata. Simplemente los menciono y leo la parte que nos interesa en este momento. Romanos 1:13, en su primera palabra dice: pero no quiero, hermanos, que ignoréis. Fíjense cómo nos trata Pablo. Primera Corintios 1:11, también en la primera parte dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos. Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos. Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos, así nos trata, porque es la forma de tratarnos entre nosotros. Somos hermanos los unos de los otros. Eso lo hizo Dios, el que es nuestro Padre. Lo lógico es llamarlo padre, lo lógico es llamar a nuestros hermanos hermanos, o por el nombre, lógicamente, pero sabiendo que son hermanos en Cristo. Por eso también Dios en sus escrituras nos instruye a tener afecto por nuestros hermanos de la fe, es decir, tener afecto fraternal. Romanos capítulo 12, por favor. También lindos versículos para ver. Bueno, todo esto, recuerden, todas estas realidades ocurren de un plumazo, todas a la vez. Nosotros las vamos aprendiendo de a poco, es parcial para nosotros, es secuencial, viene una cosa, después nos enteramos de otra y después de otra. Bien, eso es así para nosotros, pero en realidad todo ocurre a la vez de un plumazo. Romanos 12, versículo 10 dice: amaos los unos a los otros. ¿Con amor de qué manera? Fraternal, porque somos frates, somos hermanos. Eso es. En cuanto a honra, mire lo que dice, prefiriéndoos los unos a los otros. Cuando usted no tiene una preferencia para con un hermano en Cristo, revísese. Revísese. Porque usted está instruido acá en un simple versículo a que tenga preferencia los unos por los otros. Está hablando de hermanos en Cristo, está hablando de amor fraternal. Revísese. Tenemos que permitirle a la palabra que haga las correcciones, es decir, la corrección la hago yo, claro, pero tenemos que permitirle a la palabra leerla con entendimiento, es decir, ¿estoy haciendo yo esto? Veo aquí que yo debiera hacer. Tener una vida santa, ser santo porque mi Padre es santo. Él me dice que yo sea santo como Él es santo. Entonces, ¿estoy actuando santamente? Sí, bueno, fenómeno, todo bien, sigo en marcha hasta que lo vuelva a considerar de nuevo. No, bueno, entonces me detengo y veo dónde no ando santamente, dónde yo no tengo preferencia por mis hermanos en Cristo, porque eso es lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice la Escritura, por lo tanto, es lo que dice Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Gran iglesia esta de Tesalonicenses. Van a ver en esto nomás, en este versículo que leemos, que es el 9, que dice: pero acerca del amor fraternal, es decir, el amor entre frates, el amor entre hermanos, no tenéis necesidad de que os escriba, dice Pablo. Simplemente lo menciona porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios. Fíjense lo que acabamos de decir en Romanos 10, en Romanos 12. Si nosotros estamos actuando santamente, si eso vemos en la palabra, si nosotros estamos prefiriéndonos los unos a los otros, dice aquí que ellos aprendieron, los tesalonicenses, aprendieron de Dios que os améis unos a otros. ¡Qué tremenda escritura! Dios mío, qué maravilloso poder ver estas diosidencias así una tras de otra en versículos tan simples de la palabra de Dios. Es importante que la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y eso no es para que vos enseñes, redargullas o corrijas, o para que alguien me enseñe, te redargulla o te corrija a vos solamente. Es para que vos, al leerla, te enseñes, te corrijas y te redargullas. Es para nosotros, es para que andemos, es para que nosotros aprendamos de una vez y por todas a andar y ser para alabanza de la gloria de Dios, ser para alabanza de la gloria de Dios. Hebreos 13, en el versículo 1, dice: permanezca el amor fraternal. Entonces me pregunto, ¿En mí permanece el amor fraternal? No, bueno, tengo que hacer una corrección. Sí, permanece el amor fraternal. Fenómeno, voy bien. Primera de Pedro, capítulo 1. Uy, este es tremendo, ¿eh? El versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, fíjese, ya aprendí a purificar mi alma, ¿eh? Por obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué? Para el amor fraternal no fingido. Uy, uy, uy. Dice, amor fraternal no fingido. Quiere decir que puede haber un amor fraternal fingido. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Purificar mi alma por obediencia a la verdad y tener un amor fraternal no fingido con mis frates, con mis hermanos. Amaos unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Caramba, qué versículo maravilloso. Qué versículo maravilloso, qué versículo confrontador. Qué versículo que nos pone, no, nos obliga a tener delante de nuestros propios ojos, dentro de nuestras almas, la evidencia si realmente nosotros estamos viviendo de esta manera o no. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué debe haber pasado en el corazón de Pedro cuando Dios le dijo: mira, Pedro, escribite esto? ¿Qué debe haber pasado en el corazón de este hombre que vivió cosas con nuestro querido Señor Jesucristo? Gálatas capítulo 5. Nosotros somos instruidos por la palabra a servirnos por amor los unos a los otros y a hacer bien, especialmente a la familia de la fe. Gálatas 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino, al poner sino, dice, en contraste de hacer esto, hay que hacer aquello, sino, servíos por amor los unos a los otros. De nuevo, me tengo que preguntar, tengo que permitirle que la palabra me obligue a mí a pensar, a ver si yo estoy yendo en la dirección correcta. Si yo estoy andando como andó nuestro, como anduvo nuestro Señor Jesucristo, sino servíos por amor los unos a los otros. En el mismo Gálatas, en el capítulo Gálatas, perdón, en el capítulo 6, dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Ahí está, listo, fenómeno. Pero ¿saben una cosa? No termina ahí el versículo. Está muy bien hacer bien a todos, caramba. Hay que hacer bien sin mirar a quién. Uno tiene que darle la palabra de Dios a toda la persona que se la quiera recibir. Uno tiene que ser pan partido para las personas. Claro que sí, hay que hacer el bien siempre. Pero dice aquí algo muy importante que también me obliga a pensar, me obliga a considerar mayormente a los de la familia de la fe. Vean. En esta clase estamos estudiando las muchas aristas que tiene nuestra preciosa relación con el Dios y Padre nuestro. Somos sus hijos, somos hermanos del Salvador, del Redentor, somos hijos de Dios, somos hermanos del Señor Jesucristo, a quien queremos servir con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, de corazón sincero, y estamos dispuestos a hacer cualquier corrección con tal de andar santamente para dejarlo bien plantado a Dios, para que quede bien Dios con nuestra conducta, que la gente nos vea y quiera tener lo que nosotros tenemos, y llevarnos nosotros a Dios a través del Señor Jesucristo. Queremos entender cada día más la grandeza de lo que nos fue dado por la mano de la gracia y la misericordia de Dios. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos ahora y qué tendremos en el futuro? Finalmente, hermanos míos, queremos entender y actuar el aspecto práctico de ser hijos de Dios. ¿Cómo espera nuestro Padre que nos conduzcamos considerando la inmensidad de la realidad de lo que Él hizo en Cristo en nosotros. Gracias Dios por enterarnos de estas cosas y por tu precioso, maravilloso trabajo en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras almas, para que nosotros cada día seamos cada día más para alabanza de tu gloria, para que nuestra vida dé cuenta del Dios que tenemos, del Señor que tenemos, del Señor al que servimos. Te agradezco, Dios, tu poderoso, tu amoroso, tu paciente trabajo en nuestras vidas para que lleguemos a ser aquellos que realmente den cuenta de vos y de tu Hijo. Te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.